Bienvenidos. Reinaldo Infante. Cintia Ortiz. Sobeida Ramírez. En Camino al Sol.
Muy buenos días, bienvenidos a Camino al Sol en este viernes que estamos a 19 de abril año 2024. Buenos días Cintia Ortiz, buenos días a todos los amigos y amigas Camino al Sol oyentes que conectan con nosotros. ¿Cómo estás? Buen día.
Estoy muy bien, gracias por preguntar, gracias por no asumir. Hola Rey, hola Elizabeth. Loandri, Sobeida, donde esté. Sobe no estará con nosotros en el día de hoy, estará trabajando, para variar. Entonces será Camino al Sol oyente. Desde aquí también un gran abrazo para ella. ¿Y cómo estás tú?
Yo estoy bien. ¿Y los Camino al Sol oyentes cómo están?
¿Cómo están ustedes? Yeah. 849-785-1110. Déjenos saber. Ajá. Salúdenos por ahí. Nos encanta recibirles, oír sus jingles, sus fotos de amaneceres. Y su greca, me gusta mucho cuando mandan fotos de greca subiendo, saber que los acompañamos en ese cafecito. Y en ese inicio de mañana, 7:1 minutos, 19 de abril, y aquí estamos, comenzando con mucho ánimo y cariño Camino al Sol.
Así es, y bueno, en este viernes, como cada programa, hemos hecho el esfuerzo de tener un contenido en el que durante estas dos horas podamos ir compartiendo, ir tocando temas, ir visibilizando algunos temas que a lo mejor... Bueno, pues no estabas pensando y de repente lo ponemos ahí en tu carpeta del día para que le dediques algunos pensamientos. Y uno de esos, de esas cosas que hacemos con toda la buena intención del mundo es ofrecerte cada mañana una intención, uh-huh. una actitud que nosotros, bueno, pues nos gusta ponerle a cada día una especie de apellido. Entonces la actitud Camino al Sol para hoy es...
Ten fe en tus habilidades y alcanzarás metas que ni siquiera imaginabas posibles. Ten fe en ti, en tus habilidades, y alcanzarás metas que ni siquiera imaginabas posibles.
Confía. Hay que
confía.
Como esa dice una persona linda, por ahí. Si no confías, no hay confianza. Confía. Confía. Pero tienes que tener fe en ti. Es decir, sí, yo puedo, claro. Tienes que pensarlo. Luego tienes que decirlo, ¿eh? Tienes que verbalizarlo para que puedas irlo creando. Y luego, vamos, ejecútalo. Uh-huh, uh-huh. Cree en ti, en las distintas áreas de tu quehacer profesional. Cree en ti. Sí, sí, yo puedo con eso. Y si sientes que te falta alguna competencia en particular, algún conocimiento, búscalo.
Y ten fe que lo vas a aprender bien.
Por supuesto.
Claro, claro que sí.
Pero ten fe en tus habilidades. Y por supuesto, vas a alcanzar... metas, vas a llegar a lugares que en algún otro momento ni siquiera te imaginabas esto.
Claro, eso debió pasarle al creador de los Simpsons. Dije, déjame tirar esos muñequitos por ahí.
A ver qué pasa.
35 años después, hoy es el Día Mundial de los Simpsons. Como hay días para todo, pues hoy, 19 de abril, es Día Mundial de los Simpsons. Hace 35 años se emitió el primer episodio de los Simpsons. Y desde entonces... los miembros de la familia más famosa de Norteamérica y sus amigos, conocidos, vecinos, vecinitos, se han convertido en parte de un imaginario colectivo.
Tú sabes que... ¿tú me creerías si yo te digo que yo no he visto ni siquiera dos minutos de Los Simpsons?
Sí, decir, te lo creo perfectamente.
Yo nunca me he sentado a ver ni un episodio, ni medio episodio, ni siquiera... dos minutos corridos de los Simpsons. Lo que yo conozco de los Simpsons es por pura referencia.
Sí, sí, te lo creo, me pasa lo mismo. Sin embargo, realmente hay un colectivo, hay un, digamos, hay una aceptación masiva, muy masiva, de parte de la sociedad norteamericana sobre estos muñequitos. De hecho, hay muchos memes relacionados con la forma en que ellos, de alguna forma, en sus episodios tienen precogniciones o hablan de cosas que luego pasan en la realidad.
Así es. Tú sabes que por su 30 aniversario se inauguró en el 2017 este Día Mundial de los Simpsons, que se celebra, como ya tú decías, cada 19 de abril. Este Día Mundial es una especie de reconocimiento a la trayectoria de esta serie que tiene una especie de influencia universal, que ha batido récords y que ha significado una sátira de la sociedad estadounidense y de la sociedad en sentido general. Fue la agencia de comunicación española PR Garaje la que decidió lanzar la propuesta en change.org, consiguiendo el objetivo de firmas propuestas. A3Media se sumó entonces a esta celebración con un programa especial en Neox y el uso del hashtag The Simpsons Day y el Día Mundial de los Simpsons, y también Fox en España, que es la que suele emitir un maratón de esta serie. Pero, ¿cuál es, digamos, la influencia que han tenido los Simpsons en el imaginario colectivo?
Bueno, mira, es que nadie mejor que los Simpsons para protagonizar todo tipo de situaciones hilarantes, que tienen en su mayoría un punto de realidad. Por ejemplo, a veces nos ocurre a los que siguen esta serie algo extraño y entonces pues pueden revivir o recordar algo que pasó en uno de sus episodios, e incluso se dicen que hay frases que estaban dentro de la serie, que ya han pasado al colectivo y que forman parte de una comunicación normal, callejera. Por ejemplo, eso de multiplícate por cero. Que hay personas que ya lo dicen así, pero supuestamente esa frase surge realmente en un episodio de Los Simpsons y mucha gente ya la usa. No te digo necesariamente aquí, pero sí la utilizan mucho en los Estados Unidos, el multiplícate por cero o el cállate cerebro, de nuevo. No tengo las condiciones para hablar del tema porque yo no consumo Los Simpsons. Exacto. Pero sí hay que destacar que, bueno, en el colectivo, sobre todo en los Estados Unidos, realmente sí han sido un fenómeno. Mira, hay muchas curiosidades sobre ellos. Por ejemplo, Matt Groening ubicó la serie, ficticia obviamente, la ubicó en un lugar llamado Springfield, porque en Estados Unidos hay muchos municipios con ese nombre, de manera que no se centraba en un lugar concreto y cualquiera podía pensar que se trataba de su Springfield, lo que sucedía por ahí.
Y también un dato muy curioso, y es que en el año 98, la revista Time eligió a Bart Simpson como una de las personas más influyentes del siglo
persona,
XX.
Oye.
Es decir, la revista Time. Y también que el mismo Michael Jackson puso voz a un personaje que se hacía pasar por él en un manicomio. Uh-huh. Entonces, esto fue en la tercera temporada, en el episodio 1, ahí sale la voz de Michael Jackson. Y los Simpsons tienen un récord Guinness como el show televisivo con más estrellas invitadas de la historia. Más de 600 han participado ahí. De hecho, ellos tienen su propia estrella en el Paseo de la Fama.
Tienen una estrella en el Paseo de la Fama. Así que, nos guste o no, bueno, mencionamos que hoy es el Día Mundial de los Simpsons. Al que le guste, pues, ahí está. ¿Cómo lo celebra? Tal vez viendo otro episodio o su episodio favorito.
Bueno,
hoy es el Día Mundial de la Bicicleta.
Ese no es un día oficial, pero sí es
me
el
gusta,
Día
pero
Mundial
me gusta.
De la Bicicleta.
La ONU proclamó el 3 de junio como el Día Mundial de la Bicicleta de manera oficial. Pero tradicionalmente también se ha celebrado el 19 de abril, y esto con el objetivo de promover el uso de este medio de transporte sostenible, sano, divertido y concienciar sobre los derechos de los ciclistas. Así que el 19 de abril, lejos de ser una fecha oficial, tiene una curiosa historia detrás. La fecha hace referencia al 19 de abril de 1943, cuando Albert Hofmann, conocido como el padre del LSD, realizara en su laboratorio un experimento en el que ingirió sustancias, vamos a decir así, para ver sus efectos, y tuvo que volver a casa en bicicleta porque a consecuencia de la guerra no estaba permitido el desplazamiento en vehículos a motor. Y en ese viaje tuvo algunos problemas, acabó en el médico porque pensaba que la sustancia lo había envenenado, y después de algunos efectos de terror empezó a sentir el disfrute, buenas sensaciones, y bueno, realmente la primera vez que se celebró un Día Mundial de la bicicleta fue en DeKalb, una ciudad estadounidense cerca de Illinois, en el año 1985. Y pues un profesor se le ocurrió que iba a tomar esa fecha por una experiencia donde sencillamente la bicicleta salió a relucir.
Exacto.
No es un día oficial, pero a quien le gusta la bicicleta, a mí me gusta la bicicleta. Cualquier
el
día
que
vale.
Busque encuentra.
No, el que busque encuentra. Así es. Entonces, ¿ver cómo va a ser?
Sí, pero mira, pero un paseo en bicicleta es placentero, es rico, es divertido.
Deben darse así las condiciones climatológicas adecuadas.
Por supuesto.
El otro día veíamos un documental donde una ciudad completa, 35,000 personas, transitaban por una zona de ciclovías y puentecitos para llegar de un punto al centro de la ciudad a trabajar. Pero tuve, incluyendo los niños, papá en su bicicleta, mamá en su bicicleta y los niños atrás, cada uno en su bicicleta, haciendo su ruta. Muy sostenible, muy ecológico, pero el clima lo permite.
Lo permite.
Las vías estaban construidas para eso, no tenían ni siquiera contacto muy cercano con los vehículos y estaban, tú sabes, bien arropaditos, sí. O sea,
en países como los nuestros, donde tenemos una temperatura distinta.
Sí, llega en bicicleta y le dice, pasa al baño primero.
Pasa al baño.
Pasa al baño y refresquese primero.
Sin embargo, realmente para el tipo de clima que nosotros tenemos, usamos muy poco la bicicleta.
Así es.
Es decir, se está haciendo el esfuerzo desde hace un buen tiempo de incorporarla en el tránsito. Ha sido un reto, las ciclovías se han estado implementando, pero lamentablemente... el tránsito o el caos que hemos tenido en los últimos tiempos, que como que no tiene una lucecita de resolverse, lamentablemente, todavía. Bueno, pues ha hecho que los ciclistas, choferes ocupen de nuevo las ciclovías.
Sí, ha sido un tema de educación. Un tema ahí. A veces ven la ciclovía y dicen, bueno, pero está vacía, nadie la está usando, y la utilizan. Pero
exactamente.
Aunque esté vacía, no es para eso.
Hay que respetar eso.
Hay que respetarlo.
Son las 7:11 minutos en la mañana de este viernes. Estamos a 19 de abril. A ustedes, muchísimas gracias por estar ahí conectados con nosotros, por escucharnos a través de CaminoAlSol.do y de Estación 97.7 FM. Arrancamos con música.
Así es.
¿Te parece si nos vamos para Colombia?
Órale, no, órale es mexicano.
Eso es mexicano. tú no eres mexicana.
No, se me fue el mexicano.
Vámonos para Colombia. Carlos
Vives.
Qué
pena con usted, ajá.
Junto con Shakira. Y esto es la bicicleta, ¿no? La música es responsabilidad de Elizabeth.
Los titulares del día. En Camino al Sol.
La tranquilidad perfecta consiste en el buen orden de la mente, en tu propio reino interno. Marco Aurelio.
Son las 7:17 minutos. Aquí tenemos algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. Vámonos con el plano local. La Junta Central Electoral está haciendo de conocimiento público que desde el 1 de mayo y hasta el 16 de mayo, es decir, durante 16 días del mes de mayo de este 2024, se va a expedir un duplicado de cédulas de identidad y electoral sin costo alguno. El órgano electoral y del Estado Civil indica que este servicio estará disponible durante los días laborales de lunes a viernes en un horario comprendido de 8 de la mañana a 4 de la tarde, en los centros de cedulación ordinarios, en tanto que en los centros de expedición de cédulas que funcionan en plazas comerciales y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, van a ofrecer estos servicios en sus horarios habituales. El objetivo, que todo ciudadano que tiene su cédula vencida o perdida, bueno, pues pueda votar en las elecciones. Entonces, ahí está, del 1 de mayo hasta el 16 están las disposiciones de parte de la Junta Central Electoral para que usted saque el duplicado de su cédula. Es uno de los primeros titulares.
Bueno, en otro titular, la Procuraduría afirma que aumentó sueldos a los fiscales y realizó ascensos. Una carta de la Procuraduría General de la República en respuesta a una columna que se escribió en el Diario Libre de Oscar Medina, que se llamaba Evaluación Anticipada, que se publicó el día 1 de abril. Entonces, básicamente, esta carta lo que menciona es que en lo que respecta a la afirmación de que la Procuraduría General de la República no realizará ascensos, se procedió a celebrar un concurso para el ascenso de 95 fiscalizadores cuyos resultados fueron entregados al Consejo Superior del Ministerio Público para su evaluación y las acciones de personal fueron realizadas luego de examinar y contestar todos los reclamos. Además, le anexo la evaluación de lo referente al salario de los fiscales porque la persona que escribió el artículo afirmaba que salían fiscales por las condiciones de trato y si bien el salario no es el único factor, es bien considerado. Además, se produjeron otras mejoras en cuanto a la cobertura del seguro de vida y de últimos gastos, sin contar los dos bonos anuales de un salario cada uno, asumiendo la institución los descuentos que se realizan por impuestos. ¿Y por qué la institución asumió esos impuestos? Pero bueno, realmente fue una misiva respondiendo a una, digamos, a un artículo que mostraba la otra cara o una condición diferente a la que la Procuraduría dice que existe realmente en sus oficinas.
Así es. En otra información, las condenas judiciales a establecimientos de salud continúan en aumento en el país, vinculadas a mala práctica médica y debilidades en la bioseguridad del paciente, sumándose a las ya conocidas. Otra impuesta a SEDIMAT, que le ordena el pago de una indemnización de 15 millones de pesos a los familiares de un paciente. En los últimos días, se han conocido los casos de fallos judiciales dictados contra el Hospital de Traumatología Ney Arias Lora, la Clínica Corazones Unidos, el Centro de Cirugías Plásticas y Especialidades, CEPIP y SEDIMAT, que involucran millones de pesos en el pago de indemnización a pacientes y familias víctimas de mala práctica. Esto ha generado una gran preocupación entre ejecutivos de centros de salud públicos y privados del país, así como del Colegio Médico Dominicano, y de médicos especialistas en diferentes ramas de la medicina. Médicos protestaron a propósito como señal de repudio a lo que consideran un festín de condena en contra de los médicos, clínicas privadas y hospitales. Ayer, médicos dirigidos por el Colegio Médico Dominicano realizaron una protesta frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia. Bueno. Yo creo que este tema, y ahí sí hacer un comentario, es un asunto de causas y consecuencias. Yo creo que los médicos no deben tomarlo como una especie de afrenta personal ni directa. Los dueños de clínicas o de centros no deben tomarlo así. Es un asunto de causas y consecuencias. Y creo que con esto se está dando un llamado de atención. Y la sociedad lo que debe es, al contrario, es apoyar este tipo de cosas. Porque, ¿saben ustedes? Una vez tú estás en un centro médico, tú estás a expensas de lo que allí ocurra, de la actitud que tengan para contigo, de la disposición que haya, del error que se cometa, humano o no, de las falencias que hay ahí, de las carencias. Tú estás ahí, en las manos de alguien. Entonces, ¿qué ocurren los accidentes? Claro que sí. ¿Que ningún doctor quiere que un paciente se le muera? Por supuesto que sí. Pero también hay negligencia y hay mucha gente que ha perdido la vida por una negligencia médica. Y hay personas que le han amputado una parte de su cuerpo que no era, era la otra, que lo han abierto en el lugar equivocado. Es decir, han ocurrido errores humanos, parte de la dinámica. Y hay una ley que dice que si esto tiene un indicio de que hubo negligencia, de que hubo un error o que hubo una intención de hacer un daño, causa y consecuencia, y unas indemnizaciones que pagar. Yo lo que creo con este tema es que los médicos, al contrario, es una reunión con todos los médicos. Señores, miren.
¿Qué es lo que está pasando?
Reconectemos con la pasión del ser médico, reconectemos con esto, a las clínicas. Hey, esto es un llamado a la atención.
Revisemos los protocolos, miremos qué está pasando, dónde estamos fallando.
Porque al final, el ciudadano, o más bien el paciente, es de todo el andamiaje el eslabón más débil, porque al final es quien muere o es quien pierde un familiar.
Sí, no basta necesariamente con, ay, excúsame, fue un error.
No. Es decir, esto de que sea un festín, bueno, los hechos están ahí. Alguna información tiene el juez para dictar una sentencia. Si no está de acuerdo el centro médico o el médico en cuestión, hay un recurso que se llama apelación. Usted va y apela y dice, no, yo no estoy de acuerdo y quiero un nuevo juicio. Están los mecanismos, pero nunca ponerse en defensa. Porque realmente, al final, debemos cuidar la vida del paciente.
Sí, y como dices, no tomarlo tan personal, porque el punto es que en República Dominicana esos casos así como de demandas no son muy comunes, entonces la gente lo toma como personal. En países donde todo funciona al minuto, como un reloj suizo, son países que en los que las causas y consecuencias y la demanda funcionan rápidamente, entonces la gente se cuida más. Pero, por ejemplo, ahí está en el caso de los médicos, pero eso aplica para un ingeniero en una obra mal terminada o mal entregada.
Por supuesto.
Eso aplica para cualquier profesional que en el cumplimiento de su deber, pues por las razones que sea, no cumplió y hay una persona que resulta ser víctima de ese,
debería
de ese
aplicar,
trabajo.
Por
debería
ejemplo,
aplicar. Y aquí no se hace nada de eso o casi nada de eso.
Una pared que se cae. Es decir,
un puente sin garantía que a los 2 años está ya.
Causas y consecuencias del quehacer humano.
Correcto.
Es eso.
Así es, así es. Así que no lo tomen personal, doctores. Es una oportunidad para subir la barra y seguir mejorando.
Es eso.
Bueno, el ministro de Salud Pública, Víctor Atala, dijo ayer jueves que se le está dando seguimiento a 6 casos sospechosos de viruela símica detectados en el país. Dice que los casos deben ser confirmados totalmente y de esos 6 todavía no están confirmados. Estamos esperando. Lo que sí es que estamos al tanto de eso, declaró el galeno. Atala indicó que se trata de una nueva cepa y que lo importante es atenderlos oportunamente. Dice, hay algunos casos en los que se ha confundido la viruela símica con otras enfermedades exantemáticas, o sea, de erupción cutánea. Por este motivo, anunció que el Ministerio de Salud utilizará sus redes sociales como parte de una campaña informativa sobre la viruela símica como tal para que entendamos de qué se trata.
Pero no solamente en las redes sociales, no todo el mundo está pegado a un celular.
Sí.
Eso debe ser extensivo a otros medios.
Sí, así es. Un infectólogo, el señor Clemente Terrero, detalló que ese brote se originó en una comunidad de San Cristóbal. El antiguo director del hospital, Robert Reed Cabral, explicó que este virus se contagia a través del aire, mediante gotículas respiratorias y también por medio del contacto directo con las lesiones en la piel. De acuerdo a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, los síntomas comunes de viruela símica son erupciones cutáneas o lesiones mucosas que pueden durar de 2 a 4 semanas, acompañadas entonces de fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, falta de energía e inflamación de los ganglios linfáticos. Es estar pendientes, digamos, de que esta nueva situación se presenta. Son 6 posibles casos de viruela símica no confirmados, pero estar atentos a lo que pasa, porque se propaga rápidamente.
Así es. Bueno, seguimos con otro tema local. A 5 días de la agresión ambiental causada por las dunas de Baní, ¿recuerdan que hablamos de eso a principios de semana?
Que no pueden patrullar porque no tienen gasolina.
Bueno, pues a 5 días de esta agresión ambiental causada a las dunas de Baní por sectores económicos interesados en su explotación, esta zona permanece sin vigilancia militar que pueda impedir la ocurrencia de nuevos daños. Desde Matanzas hasta las salinas de Puerto Hermoso, esos son 15 kilómetros, más o menos, no se visualiza la más mínima vigilancia de las autoridades competentes. Esta zona afectada por los cortes y la tala indiscriminada de su área boscosa todavía permanece en las empalizadas que se extienden por cientos de hectáreas que parcelan con fines agrícolas esta área protegida bajo el amparo de permisos medioambientales, según han denunciado comunitarios, ambientalistas y productores apícolas y caprinos de la zona. En la comunidad de Las Calderas se afirma que el interés de los ocupantes de la zona dañada con el corte y quema brutal de sus bosques es realizar aquí una extensa siembra de sandías. Eso es lo que ya están diciendo los lugareños. Bueno. Esa frase de "el coronel no tiene quien le escriba".
Sí. No, que no, que lo que pasa es, esa es la respuesta, que lo que pasa es.
Exactamente.
Bueno, las direcciones de impuestos internos y aduanas continuaron ayer su proceso de fiscalización de comercios de procedencia china que han violentado las leyes tributarias con la falta de emisión de facturas con comprobante fiscal o con ocultamiento de información, transacciones bancarias millonarias y en algunos casos la falta de datos de todas las actividades del comercio. En 3 días, las autoridades ya han clausurado 11 negocios, pero la defraudación abarca a otros 22 comercios asiáticos que mantienen todavía en investigación para ser judicializados y unas 800 medidas conservatorias. Algunos empresarios chinos, de los ya sancionados, acudieron a la DGI para hacer frente a sus obligaciones fiscales. Ayer la DGI emitió un nuevo comunicado con las informaciones del operativo que se extendió hasta Santiago. Ahora llegaron a Santiago, ahí cerraron 2 de los negocios con operaciones ilegales. Incluso algunos comercios no reportaron ningún monto de sus gastos, ventas e importaciones, a pesar de que sus movimientos bancarios sobrepasan hasta los 500 millones de pesos, subraya un documento. La DGI precisó que no se trata de acciones contra un sector en particular. Tras reiterar que el año pasado se colocaron alrededor de 4.000 multas por incumplimiento de deberes formales. De estas, 207 correspondieron a comerciantes asiáticos, de los que la mayoría tiene deudas en cobro coactivo. Destacó que el proceso fiscalizador forma parte de un proyecto especial que ejecuta la Administración Tributaria para reducir la evasión y la competencia desleal entre comercios y empresas en el país.
Bueno, y cerramos este momentito de informaciones con Israel, que lanzó en la mañana de este viernes un ataque contra objetivos en Irán, según reportes. El canal estadounidense ABC informó que un funcionario de ese país le dijo que un misil israelí impactó en Irán, y dos funcionarios estadounidenses lo confirmaron a la cadena CBS, que es socia de la BBC de Londres. Sin embargo, el portavoz del Centro Nacional del Ciberespacio de Irán, Hossein Dalirian, negó que hubiera habido un ataque con misiles. Dijo, no ha habido ningún ataque aéreo desde fuera de las fronteras hacia Isfahan u otras partes del país, escribió en su cuenta de X. Añadió que Israel solo había hecho un intento fallido y humillante de volar cuadricópteros, drones, y los cuadricópteros también han sido derribados. El ejército israelí se negó a hacer comentarios hasta el momento. Esto pica y se extiende.
Así es.
Así cerramos este momentito de informaciones en este Camino al Sol. Sí.
Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
La vida es como un viaje por el mar. Hay días de calma y días de borrasca. Lo importante es ser un buen capitán de nuestro barco. Jacinto Benavente.
7:36 minutos en la mañana de este viernes. Estamos a 19 de abril. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros a través de Estación 97.7 FM y CaminoAlSol.do. Esa es nuestra web. Te invito cada día a que entres, a que conectes. Tenemos ahí 12 años compartiendo contenido. Es decir, si estás interesado en escuchar sobre algún tema, a lo mejor en todo este tiempo hemos hablado al respecto y lo puedes encontrar ahí por nombre de colaborador o igual por tema. CaminoAlSol.do.
Y si no, que sugiera el tema.
Por supuesto.
Que alguien podamos traer acá para que desarrollemos eso.
En Camino al Sol creemos que se puede hablar de todo.
Así es.
Utilizando el tono adecuado y las palabras correctas y el especialista correcto.
Correcto.
Que hable con propiedad al respecto.
Así
bueno,
es.
Bueno, nuestra reflexión en esta mañana. Confía en ti mismo. Probablemente vales más de lo que piensas.
Claro, confía en ti, como nuestra reflexión y nuestra actitud del día de hoy. En tu interior hay un potencial inmenso. Solo tienes que reparar tu autoestima y trabajar tu autoeficacia, pero eres capaz de grandes cosas. Confía en ti. Aunque no lo creas, aunque la sociedad, tu familia u otras figuras te hayan hecho creer que no vales para determinadas áreas, solo tú debes descubrirlo. En ti hay más potencial de lo que piensas, y es obligación tuya desvelar ese poder oculto, esas virtudes y esas excepcionales capacidades que pueden impulsar tu crecimiento personal. Pero te toca.
Claro, y quizás sea consecuencia de vivir en una sociedad en la que continuamente unos se comparan con otros. Pero muchas veces he escuchado cómo me decía a mí mismo, no vales lo suficiente, no vas a lograrlo. Antes de empezar, ya era capaz de visualizar mi fracaso. Me ha ocurrido en alguna situación importante de mi vida. Ahora bien, en cierta medida, también en esas otras áreas más cotidianas, que a la vez son las que más erosionan porque son las más constantes. Así, he llegado a sentir que no era lo suficientemente bueno como para conseguir mis metas. Ahora vienen algunas preguntas. ¿Es esto normal? ¿Es algo recurrente en el ser humano? Si te has sentido alguna vez igual que yo, te diré que no. No es real esa apreciación que tienes de ti mismo. Vales más de lo que crees, sabes más de lo que piensas y eres más importante de lo que imaginas.
¡Ay, qué bonito! Hay que tener fe en uno mismo. Ahí reside el secreto. Aun cuando estaba en el orfanato y recorría las calles buscando qué comer para vivir, incluso entonces me consideraba el actor más grande del mundo. Sin la absoluta confianza en sí mismo, uno está destinado al fracaso. ¿De quién es ese extracto de la vida de
Charles Chaplin?
Así es, de verdad, uno de los actores más relevantes. Bueno, confía en ti mismo. Eres importante. Albert Bandura, un reconocido psicólogo social, acuñó e hizo relevantes aportaciones a un término que siempre debemos tener presente. La autoeficacia. Es la seguridad en uno mismo a la hora de alcanzar una meta. Es la convicción de que tenemos recursos, capacidades y estrategias para alcanzar aquello que deseamos. A su vez, es la seguridad de que podemos hacer las cosas bien. No obstante, cabe señalar que nuestra educación e incluso las imágenes que nos ha transmitido la familia o la escuela se orienta hacia el otro lado, al lado opuesto. Se señala con el dedo el error antes que el acierto. El miedo tras la equivocación crea inseguridad y nadie nos orienta a aprender del proceso, a alimentar la ilusión y también a trabajar el sentido de autoeficacia.
Y es que somos importantes y valemos para crear la vida que deseamos. A pesar de que no siempre lo he tenido claro, ahora sé que la creencia de que puedo hacer algo es lo único que me puede llevar a conseguirlo. El punto de partida vital e imprescindible. Así, llegué a aprender que estar seguro de mí mismo me convertía en una persona que aceptaba los riesgos y luchaba contra los miedos. En ese sentido, los anhelos de conseguirlo tienen que ir por delante del pánico a fallar, porque no hay nada que no esté hecho para nosotros. Mantener pensamientos negativos sobre mí nunca me ha conducido a ningún sitio. Así aprendí que detenerse en la duda, autocompadecerse o sentir vergüenza tan solo es una manera de alejarnos de nuestros fines. Y aquí hay una frase de Bill Cosby. Tu deseo de tener éxito siempre tendrá que ir por delante de tus miedos a fracasar.
Y lo cierto es que la mente puede mentirnos. De hecho, lo hace y es hábil en esta práctica. Puede hacer que nos veamos perdedores, incapaces, torpes, incompetentes, cuando realmente no es verdad. Lo que sí es real es que si nos damos la oportunidad, encontraremos que tenemos más cualidades positivas de las que solemos pensar, y que son esas las que nos hacen especiales para las personas que nos rodean. Pero una frase muy linda que debes decirte tú: pase lo que pase, me quedo conmigo. Rey, qué hermosa frase. Pase lo que pase, me quedo conmigo. Y así es el llamado: confía en ti mismo. Así es. Es posible que hayas pasado por algún fracaso, algún error. Puede que la inseguridad esté haciendo mella en ti. No obstante, recuerda, muchos estudios, uno por ejemplo llevado a cabo por Sabrina Kletman de la Universidad de Sydney en Australia, señala algo importante. La confianza se entrena. No importa el pasado, todos podemos desarrollar esta competencia tan saludable y tan necesaria. La confianza se entrena.
Así es, y algunas de las dudas sobre mi valor que han minado mi autoestima han llegado ante retos complicados. Otras, en cambio, porque ciertas personas se marchaban de mi vida y no alcanzaba a ver el motivo real. De manera que terminaba señalándome con el dedo como culpable de ese alejamiento, porque era una explicación que sintonizaba con la tristeza que sentía ahí. Al final, comprendí que el motivo no era que careciera del suficiente valor como para quedarme en sus vidas, sino que por otras razones nuestro momento juntos había terminado. De esta manera, se aprende que si no es uno mismo, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Y hay una frase de Marie Curie que es potente y dice: la vida no es fácil para ninguno de nosotros, pero ¿qué importa? Hay que perseverar y sobre todo tener confianza en uno mismo. Hay que sentirse dotado para realizar alguna cosa y que esa cosa hay que alcanzarla, cueste lo que cueste.
Bueno, y ella sí hizo el cueste lo que cueste. Hay que perseverar, hay que quererse, hay que confiar. Se trata de ser la mejor amiga que puedas tener, el mejor amigo que tú puedas tener, y no ese enemigo que duda de las posibilidades. Ya tienes bastante con aquellos que te hacen creer que no eres capaz. Ponte los altavoces, como diría Sobe, sube los vidrios y grita que vales.
Ponte tu propio playlist.
Ponte tu propio playlist.
Y grítalo a viva voz.
Así es. Bueno, y algunos pensamientos que no dejarán que te subestimes. A pesar de que nos han dicho mil veces que valemos mucho, en ocasiones tenemos un día bajo y necesitamos que nos lo recuerden una vez más o recordarlo nosotros mismos.
Y ojo, y eso está bien.
Claro que sí.
Hay días donde no estamos óptimos y está bien.
Está bien.
Y vivimos con eso. Y luego compensas cuando te sientes óptimo. Entonces, algunas frases, algunas cosas que puedes repetirte cuando tu confianza está en un momento débil. Por ejemplo, siempre podré quererme más de lo que nunca podré odiarme.
Y una frase muy poderosa y famosa: nadie puede hacerme sentir inferior sin mi consentimiento.
Otra buenísima: tengo que esperar cosas de mí antes de poder hacerlas. Es decir, primero la creo en mi cabeza. Dale, así muévete es. Con ello.
Bueno, y voy a hablarme como hablaría a alguien que amo.
Exacto.
Amor y paciencia, no dite, látigo.
Dite palabras bonitas. Sí, sí, sí. Y bueno, hay otra también poderosa. Hay más cosas buenas en mí que malas.
Así es.
Y esa es de mucho valor ante una sociedad que siempre nos ha ido invitando a ese diálogo y a esa conversación y a ese látigo. Uh-huh. Es decir, por asuntos culturales, hasta por asuntos religiosos. Hemos ido creciendo y desarrollándonos en una cultura que siempre atenta a que lo que el otro hace siempre es mejor, a que lo que tú ves fuera siempre es mejor que lo que tú puedes realizar.
O que lo bueno que haces no se valora porque se espera que tú lo hagas. No hay que decírtelo, se espera que lo hagas y solamente es algo para acusarte cuando sí fallas. Entonces realmente es bueno pensar en eso. Hay más cosas buenas en mí que malas y eso aplica para todos. Recuerda siempre que una autoconfianza fuerte y sólida te va a ayudar a canalizar sanamente las críticas y los fracasos que no van a faltar, disminuyendo así el daño que puedan hacerte. Además, hará que los golpes dejen heridas menos profundas y que tengas un pilar sólido sobre el que soportar cualquier proyecto que empieces. Háblate bonito, confía en ti. Probablemente vales más de lo que piensas. Este es un escrito de Gema Sánchez Cueva, psicóloga, y lo compartimos aquí hoy con mucho cariño, hoy viernes, en Camino al Sol. Confía en ti.
Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Disfruta un delicioso café en compañía de Camino al Sol.
La incertidumbre es el precio de la sabiduría. Valorarla es descubrir la riqueza que se esconde. Brian Herbert.
Seguimos en este Camino al Sol. 7:47 minutos, es viernes, estamos a 19 de abril. Y un grupo de más de 25 personas, en su mayoría mayores, se propuso empezar de nuevo su vida en una zona verde en el interior de Sao Paulo, Brasil. Y uno de sus principales objetivos, adivina. Vivir en comunidad para escapar de la soledad. Uno de los problemas a los que se enfrentan muchas personas cuando van envejeciendo.
Ay, sí. Me gusta mucho esa tendencia, porque es una tendencia, Rey. Uh-huh. Se llama co-housing, como co-vivienda, digamos. Y es una tendencia de amigos que se juntan para compartir la vejez en una vivienda comunitaria. Yo tengo mi grupito de cohousing, déjame
eso
decirte.
Eso está chévere.
Claro, yo junto mi pensioncita con la tuya, con el otro, y ahí pagamos nuestra casita, la persona que nos va a cocinar, la persona que nos va a cuidar y a pasear, por ejemplo.
Sí, tú sabes que este es un estilo de vida comunitario en el que las personas tienen sus propias casas, pero comparten varios espacios colectivos. Este concepto surgió en la década 70 y fue en Dinamarca y comenzó a adoptarse en otras partes del mundo. ¿Qué ocurre con estos lugares? Que son comunidades que suelen estar formadas por grupos que tienen algún tipo de afinidad, como por ejemplo personas que tienen en común el deseo de vivir juntas en la vejez. En el Reino Unido, en el norte de Londres, funciona uno de estos proyectos integrado exclusivamente por mujeres mayores de 50 años. En España, por mencionar otro ejemplo, hay diversas iniciativas de vivienda comunitaria que ya están en marcha. ¿Cuál es el objetivo? Promover la convivencia, la solidaridad y el cuidado de las personas mayores para evitar que padezcan una soledad involuntaria. Y este tema de la vejez en países como los nuestros, donde envejecer es prácticamente una condena, porque aquí estamos llenos de envejecientes solos.
Solitos.
Solitos. Sí. Y si no tuvieron hijos o no tienen...
O viven fuera.
Viven fuera, es decir... Esa dinámica de vida, y ya lo veíamos en el documental aquel sobre las zonas azules, sobre cómo vivir más de 100 años, que esa vida comunitaria era uno de los elementos clave para estos envejecientes, porque estaban con gente querida, primero, no estaban solos, y estaban haciendo cosas en beneficio de la colectividad.
Sí, y es como una tradición, o ha sido una tradición, que bueno, la familia se casa, tienen sus hijos, los hijos crecen, hacen sus familias. El norte de la gran cantidad de personas, por ejemplo, en nuestro país, es que se vayan fuera a un país mejor, donde les vaya bien. Pero cuando llega la vejez y llega la soledad, y ya sus hijos están en otro lugar haciendo vida en otro país, ahí llega ese golpe de realidad de esa vejez. Pero se creía que era como la forma natural de envejecer y que era lo normal, o sea, que era lo que tocaba y punto. Sin embargo, hay opciones como esta del cohousing. Personas que pensaron, no, pero espérate, debe haber algo diferente.
Y entonces.
Y en muchos países ya eso se está viendo. Claro. Yo recuerdo el caso de una pareja, que ellos no se fueron a un sitio de cohousing tradicional, sino que ella le gustaba cantar y su esposo tocaba la guitarra. ¿Y sabes lo que hicieron?
¿Qué?
Hicieron un acuerdo con un crucero.
Ok.
Y ellos vivían dentro del crucero. Y en las noches, en el piano bar, ella cantaba y él tocaba la guitarra. Era la forma de compensar.
Tenían un intercambio.
Y ellos decían, pero es que me sale más barato vivir aquí que pagar el home en tierra, en su ciudad natal.
Eso está chévere.
Y mientras tanto conocemos personas, aunque hacen una ruta muy similar, pero conocen lugares, conocen personas y están viviendo su vejez diferente.
Hacen lo que les gusta.
Y yo dije...
Y eso es
pensaron
una decisión.
Diferente.
Claro, así es que, amigo, amiga, Camino al Sol oyente, ¿cuál es la invitación ahora que puedes? Bueno, pues elige cómo tú quieres envejecer.
Sí, hasta eso se planea. Sí,
eso se planifica, eso se organiza. Identifica con cuáles de tus amigos te gustaría, miren, y lleguen a acuerdos. De hecho, yo conozco el caso de un grupo de amigos que compraron un solar y están construyendo sus casas.
Cuatro casitas.
Es decir...
Con
casas,
un área común.
Casas individuales, pero luego áreas comunes. Y eso está chévere. Y
aquí,
eso
aquí en
planifica.
El país.
Por ejemplo, una persona con la que yo pudiera perfectamente estar en un cohousing.
Ajá, un concepto de cohousing.
Sí, con Jean Suriel.
Con Jean.
Porque nos va a mantener enterados sobre el clima. Y nos va a decir...
Ay, y la poesía en las noches, y yo cocino.
Exactamente, nos va a mantener claros, miren, tenemos que abrigarnos mañana, o mañana hay que ponerse los chores.
O los tenis.
Eso, y entonces en la noche viene poesía.
Ay, sí.
Jean Suriel, el Hagamos poeta eso. Del tiempo con nosotros aquí en Camino al Sol. Buenos días, Jean, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy bien, y acepto la invitación. Yo también estaría encantadísimo en poder compartir así en un espacio común y los diferentes intereses también.
Exacto.
Compartirlos, las informaciones. Al mediodía no debe faltar ese noticiario.
Eso enriquece la vida de todos los que participan en ese cohousing. Me gusta mucho ese concepto.
Muy bien, muy bien.
Hablemos
y
del
entonces,
clima, que este fin de semana pinta distinto.
Sí.
Sí, sí, pinta distinto porque estamos en un mes un poco delicado, un poco complicado. Fíjense que abril se caracteriza principalmente por ser el periodo de las transiciones, porque ya finalizó la temporada frontal. Los frentes fríos que están saliendo de Estados Unidos pasan muy lejos del Caribe. Ahora están transitando muy cerca de Bermuda. Ya no incidirán directamente en República Dominicana. Así que le decimos adiós a los frentes fríos y hasta noviembre, por lo menos hasta principios de noviembre, cuando vuelva a comenzar esa temporada frontal. Y ahora nos encontramos en dos periodos, uno de ellos que le va a gustar a muchas personas, pero un tanto peligroso también, pues vamos a explicarlo, y otro que no le gusta a muchos. Uh-huh. Comenzamos la temporada de lluvias en República Dominicana.
Aunque
y
usted no
ya,
lo
crea. Ya lo hemos visto en los últimos días, cómo esas vaguadas han estado provocando precipitaciones e inundaciones.
Pero importante lo que ocurrió en esta semana en Puerto Plata, en Las Terrenas, en la zona norte, fue importante, Jean.
Sí, así es. En Sosúa, especialmente en Sosúa, hubo un desbordamiento que afectó a decenas de casas en Las Terrenas, en Samaná, también un proceso de inundaciones, y en la provincia de la Altagracia, otro proceso de inundaciones. Es normal cuando comienzan a activarse estas precipitaciones que ocurra ese riesgo de incremento de las inundaciones y desbordamientos de ríos y cañadas. Sin embargo, este año va a estar matizado por un fenómeno atmosférico extraordinario. en el Pacífico, por allá en los últimos meses, había estado presente el fenómeno del Niño, que se caracteriza por esa variación en las temperaturas en gran parte del planeta, incluyendo también la región del Caribe. Ese fenómeno, el Niño, fue el responsable de que varias semanas de enero fueran más calientes de lo normal. Algunas semanas de febrero y también de marzo llevaron el mismo comportamiento con un incremento de esa sensación térmica. Y comenzamos abril también con ese ambiente caluroso en gran parte del territorio dominicano. Entonces, ya finalizó el Niño, estamos en una etapa neutral, en una fase en la que las temperaturas allá en el Pacífico no están ni frías ni calientes, porque recordemos que el fenómeno del Niño es una anomalía térmica que se da tanto en el océano como en la atmósfera, y ahí incrementan las temperaturas, es decir, son más calientes de lo normal. Con el fenómeno de la Niña ocurre lo contrario, son temperaturas, tanto en el océano como en la atmósfera, más frías de lo normal. Entonces, ahora nos encontramos a mitad de camino, porque se espera que a partir de junio, julio y agosto comience a aparecer el fenómeno de la Niña. Pero ¿qué pasa? La fase neutral aquí en la región del Caribe tiene condiciones similares a la Niña, y es por eso que empezaron a desarrollarse precipitaciones en República Dominicana, aparte de que ya en la segunda quincena de abril empiezan a ocurrir estos eventos lluviosos. ¿Ustedes recuerdan que hace unos 20 años, 30 años atrás, vamos a irnos en la memoria por allá cuando vivíamos mucho.
en el barrio.
¿Pero qué pasaba hace 30 años? Porque yo recuerdo, por ejemplo, de asuntos de lluvia, yo recuerdo que hace 30 años cuando llovía, por ejemplo, se pasaba el día entero lloviendo. Y entonces, sí, y por supuesto uno se bañaba en el aguacero, se dejaba caer el agua lluvia del caño. Uno se gozaba todo lo que uno quería y después tú te pasabas la tarde entera durmiendo. Pero ahora
la ciudad se paralizaba.
Sí, pero ahora estos chubascos de llueve y sale el sol, llueve y sale el sol, como que esto no da gusto.
Eso es para mojar al que está en la calle.
Exactamente. Pero dime, ¿qué ocurría hace 30 años?
Mire, hace 30 años, el periodo más lluvioso en República Dominicana, o el mes más lluvioso, porque se pasaba el mes completo, día tras día, lloviendo, era mayo.
Sí.
Sin embargo, ya hemos visto cómo en los últimos 15, 10 años, 5 años, ha habido un adelanto de ese periodo a mitad de abril.
De hecho, Jean, hay que recordar que de hecho era de rigor bañarse en las primeras aguas de mayo. Es decir,
aguacero
de mayo había que salir y por lo menos mojarse la cara.
Y
para los niños decían, tiene que bañarse en aguas de mayo para que crezcan sanos.
Wow, sí.
Eso sí yo recuerdo de hace 30 años.
Ese tiempito. Miren, entonces, la situación se va a tornar un poquito delicada este año porque el fenómeno de la Niña, aquí también en nuestra región caribeña, incentiva la producción de precipitaciones. Entonces, ¿qué sucede? Aquí aumenta el riesgo de inundaciones en gran parte del territorio dominicano. Y ya recordemos que en los últimos 2 años, no solo es entre abril y mayo que empiezan a desarrollarse las lluvias y a aumentar ese riesgo de inundaciones, sino que se ha agregado un segundo mes, que es noviembre.
Noviembre, así es.
Ya lo conocemos. Ya noviembre es un mes con un recuerdo muy, muy nefasto,
muy triste.
En República Dominicana, muy triste. Eso es solamente comenzando con el periodo lluvioso ahora, porque también hay otro periodo que es el que a muchas personas no le va a gustar.
Sí, porque es que da miedo, Jean.
Háblanos de eso, ¿es un periodo, una temporada realmente?
Sí, es un periodo, ahora Ya comenzamos de manera oficial, vamos a decirlo así, la temporada de rayos en República Dominicana.
Rayos y truenos.
Se extiende.
Y centellas.
Sí, rayos y centellas. Miren, se extiende de manera regular, y así lo conocemos también a nivel histórico. A principios de mayo ya comenzaban esas descargas eléctricas, y todavía durante los meses de verano hasta finales de septiembre estaban esas descargas, a veces moderadas, en otras ocasiones muy fuertes e intensas, pero ese era el periodo en el que se concentraba la posibilidad de las descargas eléctricas. Esto se debe por el incremento de las temperaturas, tanto en el océano como en la atmósfera y en la Tierra, que permite que la atmósfera se cargue con energía, con electricidad. Entonces, esa variación de la energía, una carga positiva en la alta atmósfera, negativa cerca de la superficie, entonces desata esa descarga, y por supuesto que ahí se genera el rayo. Con el incremento de las temperaturas, las descargas están comenzando antes. Ahora ya la tenemos también, igual que el periodo lluvioso, a mitad de abril. Así que vamos ya a tener durante los próximos meses este otro evento atmosférico extraordinario. Pero ¿saben cómo se le llama a las fobias que se desarrollan en torno a estas descargas? Porque hay muchas personas. Si usted estuviera ahora mismo en un auditorio lleno de muchas personas y le dicen, ¿quién le teme a los rayos? Prácticamente el 80% va a levantar la mano.
Así es.
Sí. Entonces, la brontofobia, vayan anotando para saber si esa es la que usted tiene.
Brontofobia
es el temor a ser alcanzado por un rayo. Esa es la brontofobia.
Y lo grande
la
es que
tonitrofobia.
Las probabilidades de que esto ocurra son muy remotas, pero pasa. De hecho, hay la historia de un hombre que ha sido alcanzado por un rayo en tres ocasiones.
Sí, hay un video en YouTube pueden buscar a sí mismo.
Hubo una historia
hombre
de uno que
alcanzado
fue alcanzado
tres veces por un rayo.
Y otro por siete veces.
Siete veces. Él se llamaba o se llama Roy Sullivan y tenía el título del récord del mayor número de rayos sobrevividos. Siete rayos. Y vivió para contarlo.
Increíble.
Él puede decir rayos.
Rayos.
Miren, entonces, porque esa fobia tiene diferentes tópicos. El que teme ser alcanzado por un rayo, ahí está la brontofobia. Está el que le teme al sonido del rayo, al trueno, que es la tonitrofobia. Está tan solo escuchar el trueno le aterra. Pero también está la astrafobia, que son ya en sentido general las tormentas eléctricas. Cuando se habla de que hay posibilidad de descargas eléctricas, de rayos, que ya comienza la temporada de rayos, esas personas que sufren de astrafobia comienzan a tornarse muy ansiosas. Y la última, que es el miedo a los relámpagos, al destello, es la astrapofobia. Así que ahí tenemos las diferentes fobias, señores.
Y
a propósito de que comenzamos esta temporada de rayos.
Mira, y te hago una pregunta, Jean. ¿Existe la piedra de rayo o eso es un mito?
Tú sabes, Reinaldo, que es una cultura popular. Ajá. En la que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos pensaban que cuando el rayo caía en un sitio de manera especial, ahí caía una piedra.
Okay.
Sin embargo, oigan esto, porque el rayo puede desarrollar una temperatura de más de 27.000 grados. Con esa temperatura, cualquier elemento que se le enfrente a un rayo va a fundirse.
Claro, se pulveriza, desaparece.
Sí, desaparece. Si ese rayo no tiene esa dirección hacia la Tierra, hacia a donde impacte, va a desbaratar prácticamente la zona donde vaya a hacer el impacto. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas han encontrado piedras en regiones donde han caído rayos o esas piedras particulares que parecen que son puntiagudas y dicen, esa fue la piedra que cayó con el rayo de antes de ayer. Entonces, les cuento que esa no es la piedra de rayo. Esas piedras que encuentran así de una manera muy particular y pulida, fueron nuestros ancestros que utilizaron ese recurso como hachas, como flechas, como lanzas, y se han quedado dispersas a nivel de la superficie, por supuesto. Entonces, ¿cuál es la piedra del rayo? Se le llama la fulgurita, señores, y se genera principalmente en las playas y en los desiertos, porque ahí cuando caen los rayos, tanto la arena como el resto de la tierra circundante de esa zona empieza a fundirse y se genera un material parecido al vidrio. Entonces, el agua que tienen esos elementos, esa arena, esa tierra, y el agua se evapora inmediatamente y se genera este producto que son las fulguritas. De manera especial, se da en las playas porque, y aquí mucha atención porque hay algunos arriesgados que aún con descargas eléctricas y en días lluviosos
se bañan.
Se van a la playa. La playa es un lugar de muy alto riesgo para ser alcanzado por una descarga eléctrica. Así que tenga mucha cuenta porque podría suceder. Ya ha sucedido en muchas ocasiones.
Hace algunos días, de hecho, una chica fue impactada en una playa.
Sí.
En un día soleado, precioso, y las imágenes captan cómo esta chica cae realmente impactada por un rayo en la playa. Jim, durante este fin de semana, ¿tendremos lluvias? ¿Nos vamos para la playa o nos quedamos en casa?
Miren, ya nos encontramos en este periodo lluvioso, así que será más favorable de ahora en adelante ver la ocurrencia de precipitaciones prácticamente todas las tardes. Vimos cómo en los últimos días, desde el pasado lunes, en diferentes zonas del territorio dominicano, influyeron varias vaguadas con los vientos húmedos generando estos periodos de inundaciones que hablamos al principio. Ahora tenemos la cercanía de una nueva vaguada y a partir de esta tarde estaría incrementando las posibilidades de lluvias en muchas localidades, de manera especial hacia la región del Cibao. Así que en esa zona podría estar lloviendo hoy, mañana, el domingo, y un posible incremento también de las precipitaciones y del potencial de más inundaciones a inicios de la próxima semana. Así que durante este fin de semana, mantenga su paragüita a la mano, porque en las tardes podrían desarrollarse estos periodos lluviosos.
Buenísimo. Jim Suriel, nuestro poeta del tiempo. Te despedimos en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por todas estas informaciones. Y tengo para ti una canción, Jim, que no sé si tú la conoces.
Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
¿Y conoces el segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura? Es un espacio auspiciado por nuestros buenos amigos de Seguros Sura en República Dominicana y con ellos siempre aprendemos sobre seguros, tendencias, riesgos, expertos profesores que vienen y nos entregan conocimiento para que nos abramos a las realidades del mundo de hoy y el mundo que llega. Espera la próxima entrega, estamos trabajando en ella con muchísimo cariño y mientras tanto, como ellos dicen, asegúrate de vivir. Quien pregunta, aprende.
Sí, porque mientras el hacha va y viene,
Sí.
Y pregunta, Pregunta, eso es importante, no te quedes sin la pregunta por hacer, es decir, muévete, no te quedes con la interrogante.
Como dicen, no hay preguntas tontas.
Sí, dicen que hay tontos que no preguntan. No me gusta esa última parte.
A mí tampoco.
Pero realmente hay que cuestionarnos, y de todo sobre todo. Porque simplemente vamos repitiendo patrones que a lo mejor, y lo hemos visto a través de la historia, cosas que se creían en una época ya no son en esta. Uh-huh. Entonces imagínate bajo cuántos parámetros supuestamente ciertos estamos viviendo hoy, que a lo mejor en 100 años será totalmente lo contrario.
Así es.
Entonces,
así es.
Bueno, son de esas cosas así interesantes que, bueno, dedicarle unos pensamientos. 8:15 minutos en la mañana de este viernes, estamos a 19 de abril, y muchísimas gracias por conectar con nosotros desde cualquier rinconcito del planeta. Mira, ahí tenemos un invitado muy especial en nuestro programa en el día de hoy. Desde México nos visita Arturo Orantes. Él es Master Coach y, bueno, estará con nosotros hablándonos un poco de propósito de vida y de algunas actividades que estará realizando en nuestro país en el mes de junio y mañana. Así que buenos días, Arturo. Bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Muy buenos días. Bien. Aquí, ya entrando con el internet, ya, parece que ya está todo bien.
Qué bueno que logramos.
Muy, muy agradecido y contento de compartir y, bueno, conociendo un poco más de ustedes también, de la trayectoria de ustedes, impresionante.
Ay, muchísimas gracias.
Gracias, Arturo. Bienvenido a Camino al Sol. Hablemos de mañana. Ya mañana mismo hay un taller que vas a estar desarrollando acá, taller conectando con tu propósito de vida. Pero ¿cómo Arturo Orantes conectó con su propósito de vida? Hablemos de ti un poquito, Arturo.
Wow, qué buena pregunta. Fíjate que tú vas viendo en la vida aquello que la vida te pone enfrente y a lo que te invita la vida. Yo parto de la idea que la vida nunca te exige nada. La vida no te exige. Somos hombres y mujeres libres, libres. Dios nos hizo libres. Y desde la libertad está la responsabilidad. Y en la libertad, entonces, cada quien elige, y elige lo valioso sobre lo que es placentero, o eso es lo que debería de ser, como lo más conveniente, ¿no? Elige lo valioso sobre lo que te es placentero. Y ahí es donde estás encontrando, descubriendo tu sentido de vida, en donde está realmente lo que es valioso para ti. ¿Qué valores quieres encarnar en la vida? ¿Qué es valioso para ti? La familia, el crecimiento, la contribución, la religiosidad, la espiritualidad, la política, los deportes, ¿qué es valioso para ti? Y los valores no es algo que tú los puedes ver pasar. Mira, allá va el amor, mira, allá va la pasión, mira, allá va la familia. No, es algo que tú encarnas, es algo a lo que tú le das vida. ¿A qué quieres darle vida? Tienes vida, Dios te dio vida. Ahora tú, como hijo de un creador, también eres creador. ¿Qué quieres crear en la vida? ¿Qué es valioso para ti crear? Uh-huh. Y de ahí podríamos ir partiendo.
Totalmente. Y Arturo, sabemos que tu formación inicial es abogado, es derecho.
Sí.
¿Cómo pasas de trabajar litigando casos, estar involucrado con conflictos? Porque el día a día de un abogado es estar constantemente
solucionando conflictos.
En un conflicto. ¿Cómo pasas de este tema tan espinoso, precisamente a acompañar a la gente a identificar su propósito de vida?
Mira, es importante e interesante también ir notando algo. ¿Quién tenías que ser tú para tu papá? ¿Quién tenías que ser tú para tu mamá cuando eras pequeña, cuando eras pequeño? ¿Cómo obtenías el amor de ellos? Y te lo digo porque mi papá era abogado, mi abuelo abogado, y para mí lo más fácil fue tener una lealtad hacia mi padre siendo también abogado.
Claro.
Uh-huh. Era como mi manera de obtener el amor de mi papá. Pero realmente no era lo que a mí me encantaba. A mí me encantaba la psicología, me encantaba todo lo que es la conducta humana. Y entré y, como disciplinado, empecé la carrera y me titulé. Y ejercí como abogado. Y yo creo que también Dios me permitió entrar en un mundo tan desafiante, tan complejo, para encontrarme más cerca de lo que es la conducta humana. de poder tocar incluso a veces el infierno para poder, gracias a Dios, salir y convertirte en una persona que ya no esté operando desde lo que es, lo que yo necesito, lo que yo quiero, mi ego, mi propio éxito, sino buscar la manera de agregar valor a la vida de los demás. Yo vi tantas cosas tan terribles dentro de la abogacía, personas en la cárcel, familias destrozadas, personas que habían generado mucha riqueza desde malos hábitos, desde rompiendo las leyes, y decían, ¿y para qué tengo todo esto?
¿Y cuál, si entiendes no tú, ¿Y cuál entiendes tú, Arturo, que fue el punto de quiebre? ¿Cuándo dijiste, ya, está bueno de esto, me muevo?
qué interesantes preguntas, porque fíjate, son preguntas que me hacen a mí reflexionar. Son preguntas para mi propia reflexión, me encanta. Porque quizás nunca me había planteado yo esa pregunta y ahora me ponen a pensar. Y yo creo que fue cuando me di cuenta de que puedes tener una vida de poder y de placer. Todo lo que hablaba Freud sobre la búsqueda del placer, o Alfred Adler sobre la búsqueda del poder, y que puedes llegar al tope del poder y del placer, pero que si no tienes un sentido de vida, si ese poder y ese placer no están enfocados en valores, por muy alto que llegues, siempre vas a ir cayendo. Tú puedes imaginarte las fantasías de poder y de placer más extremas que quieras, y llegar hasta lo más alto de lo que tu mente puede concebir como placentero o poderoso. Pero si no estás rodeado de un sentido, de una contribución, vas a ir cayendo. Y yo llegué a un momento en el que tenía un buen puesto en el gobierno, tenía relaciones a un buen nivel, y me sentía perdido en la vida. Decía, esto no es lo mío, la vida es demasiado corta como para no hacer lo que te encanta, lo que te apasiona. Y ahí en el 97 yo decidí renunciar para ya entrar en este mundo de la conducta humana. Entonces fue como mi tocar fondo, de decir, tengo éxito, pero no tengo una vida plena. Pero fíjense cómo el éxito no es la garantía de una vida plena. Y te puedo poner muchos ejemplos.
Qué buena frase. El éxito no es garantía de una vida plena. A veces pensamos, Arturo, que tenemos que vernos en una situación difícil, en una situación retadora, contra la espada y la pared, para hacer esa reflexión del propósito de mi vida. ¿Podemos tener una vida plena, una vida feliz, y aún así plantearnos la pregunta, y tal vez incluso que esa pregunta nos movilice a una posición más incómoda, pero más coherente con nosotros?
Sí, te puedes plantear la pregunta, ¿cuál es el legado que quiero dejar? Todo mundo y todo ser humano es consciente, o deberíamos estar conscientes, de que vamos a morir. Y no sabemos cuándo. Y como somos seres mortales, entonces aquí empieza a operar la responsabilidad de lo que yo he venido a darle al mundo. Porque, ¿para qué hacemos esta entrevista? ¿Para qué compartimos ahora si lo podemos hacer dentro de 3,000 años? ¿Para qué escribo un libro ahora si lo puedo hacer dentro de 5,220 años? ¿Para qué le digo a mi esposa te amo si se lo puedo decir dentro de 5,000 años? No, algún día no vas a estar. Tienes que estar claro que tú también vas a morir. ¿Qué quieres dejarle al mundo? Ahí es donde entramos en la unicidad. Cada persona es única, valiosa, digna, irreemplazable. Te pueden reemplazar como gerente, como, ¿sabes? Como terapeuta, como coach, como directivo, como CEO. Te pueden reemplazar, pero nunca como el ser humano que eres. Entonces, lo que tú has venido a dar al mundo, si tú no lo das, no va a quedar hecho. Porque eso es algo que solo te corresponde a ti. Porque es tu huella dactilar.
Te estoy escuchando.
Lo que has venido a darle al mundo, que es lo valioso para ti.
Escuchándote, Arturo, hablar y ser categórico en esas afirmaciones que haces, me lleva a esa reflexión de lo que está ocurriendo en este tiempo con los medios de comunicación, con las redes sociales, con ese movernos como una manada, como un paquete, ese fenómeno de si tú lo haces, yo también, ese simplemente quererme parecer a o estar en una plena competencia con, Es decir, estoy siempre mirando hacia afuera, mirando lo que está haciendo el otro. Si la ropa que está de moda es esta, aunque no me quede, bueno, pues me la pongo porque es la que está utilizando el artista tal o cual. Y tú estás haciendo una invitación a mirarnos desde la individualidad y desde lo único que somos nosotros. Entonces, desde ese marco, ¿cómo entiendes tú que está impactando nuestro medio ambiente, el sistema que hemos estado creando, en no vivir precisamente nuestro propósito individual?
Oye, Rey, Cintia, ustedes son coaches, terapeutas, hacen preguntas muy buenas, ¿eh?
Gracias.
Gracias, gracias.
Fíjate cómo hay una gran diferencia entre las preguntas que haces para tu propia información y las preguntas que haces para mi propia información. Es como si me dijeras, Arturo, ¿cuándo conociste a tu esposa Lyudmila? Ah, pues la conocí el 2 de diciembre, etcétera. Pero es muy diferente si me preguntas, ¿qué sentiste el día que la conociste?
Exacto.
Ahí me pone a profundizar en mí. Entonces, me encantan las preguntas que hacen. Y contestando esta, Rey, mira, me surge una metáfora. El árbol de manzanas. El árbol de manzanas ha venido a dar manzanas. A mí me encanta la manzana verde. Una nutrióloga aquí de tu país me dice, Arturo, consume manzana verde que te va a ayudar a desintoxicar el hígado y vas a adelgazar más rápido. Y yo me hice fanático de la manzana verde y le digo a mi esposa, come manzana verde, además es riquísima. Y ella me dice, a mí no me gusta. Y yo le digo, a mí me encanta. Y ella me dice, no me gusta, sabe horrible. El árbol de manzanas, si mira la escena, diría, a Arturo le encantan las manzanas y a su esposa Lyudmila no. Al árbol de manzanas le importa muy poco si a mi esposa no le gustan. El árbol de manzanas sigue dando la manzana que ha venido a dar. Porque si tú has recibido, como todo ser humano, talentos, te corresponde cultivarlos y compartirlos, sabiendo que a algunas personas les van a encantar y les van a nutrir. Y a otros no les va a importar. Para mí la clave es que tú sigas dando los frutos que has venido a dar, sabiendo que para algunos serán valiosos y para algunos serán indiferentes. No te enfoques en eso. Enfócate en dar lo que solo tú eres capaz de dar. Aceptando, y yo lo escuché en un podcast de ustedes, las personas vamos a criticar. Pero eso no implica que tú dejes de dar los dones, los talentos que Dios te ha dado. Esparce tus dones por el mundo. A eso has venido. Qué bendición que ustedes, con todos los desafíos que me imagino han pasado en 9 años, y sigan compartiendo. Y habrá personas que nos van a oír y le van a cambiar y otros se van a quedar. Pues por ellos, por los que se quedan, seguimos estudiando y compartiendo.
Correcto.
Porque tenemos un propósito, agregar valor a la vida de los demás. No sabemos quién puede escucharnos en estos momentos y pueda volver a tener la valentía para vivir con esperanza.
Uh-huh. Exacto. Uh-huh. Palabras muy potentes y te agradecemos el comentario que haces. Y sabemos que mañana, sábado 20 de abril, tienes un taller conectando con tu propósito de vida. ¿A quién tú esperas ver en ese taller y qué va a estar ocurriendo allí?
Bueno, que las personas que estén confundidas con lo que es su propósito de vida, personas que puedan sentirse en esa desesperanza de decir, ¿y yo para qué estoy aquí? ¿Yo realmente puedo agregar valor a la vida de los demás? Que te des el permiso de darte el tiempo para profundizar en ti, en reconocer los talentos que Dios, la vida, te ha dado y cómo los puedes compartir. El sentido de vida no se inventa, se descubre. Es algo que también viene dado a cada ser humano y que a cada ser humano le corresponde descubrir. Nosotros, desde la logoterapia, desde el coaching, desde la psicología, podemos explorar caminos y que cada persona pueda encontrar esas luces que alumbren el sentido de su vida, pero a cada persona le corresponde encontrarlo. Lo que vamos a compartir son las señales hacia dónde mirar, que ahí te puede indicar en dónde está lo valioso y a lo cual tú te comprometes a darle vida. Y también, Rey, Cintia, el sentido de vida se expande. Uh-huh. Conforme vamos creciendo, vamos abriendo posibilidades nuevas. Post-pandemia, ¿a qué sientes que la vida te invita ahora? Uh-huh. La vida no te va a exigir, te va a invitar. Y en cada invitación, tú tienes la libertad de elegir a qué le doy vida y a qué renuncio. Uh-huh. Todo eso es lo que vamos a explorar.
Buenísimo.
Y vamos entonces a encontrar maneras de cómo hacerlo.
Entonces, ¿la gente tiene todavía oportunidad de participar de este taller, de inscribirse, o ya está el aforo completo?
Y veamos los detalles también, lugar, hora.
Sí, mira, mucho más fácil contactar con Alex Acra.
Ok.
Su red social de, bueno, hay un teléfono de Alex Acra que es 829-343-2305.
Perfecto.
829-343-2305. Y muy fácil también pueden entrar al Instagram de Alex Acra, de su empresa, que está también creciendo y expandiéndose porque es parte de su sentido de vida, que es @MaxLife.
Así es.
MaxLife RD.
Buenísimo. Y sabemos que
en el mes... puedo dejar mi Instagram,
por favor,
que también ahí está anunciado.
Claro.
Que es @ArturoOrantes.
Buenísimo, Arturo.
@ArturoOrantes.
Qué bueno que estás en nuestro país ofreciendo este tipo de formación. Sabemos que en junio estará arrancando una certificación de coaching en el país. Eso también es muy potente. Y nos gustaría extenderte la invitación más cerca del mes de junio para que podamos conversar sobre la experiencia de lo que va a ocurrir mañana. Nos puedas contar un poco de lo que se vivió allí. Y, por supuesto, continuar hablando sobre desarrollo, sobre propósito de vida, que son contenidos, son informaciones que no aparecen en los titulares de los diarios, pero eso es lo que sí realmente tiene un impacto en nuestro día a día.
En la vida de la gente.
¡Wow! Feliz de la vida, agradecido, bendecido, Rey, mil gracias, me encantará. Yo regreso a Miami, que es donde vivo con mi esposa hace 12 años, con mi hijo Sebastián. Yo regreso el sábado y con todo gusto. A mí me invitan y yo me conecto, y cuando se pueda en vivo, me encantaría.
Por supuesto.
Darles un abrazo.
Será un gusto, claro que sí.
Con todo gusto. Yo ya lo sigo en Instagram.
Ay, muchísimas gracias.
Gracias.
De verdad
y
que
bueno,
sí.
Bueno, ahí está también, pues, todas las redes de Alex Acra, de MaxLife RD y @ArturoOrantes. Y ahí compartimos también seguido puntos, distinciones acerca de cómo descubrir el sentido de vida. Uh-huh. Y sí, Rey, de verdad que hoy se requiere que cada persona se comprometa. Así como cada célula hace su trabajo y el cuerpo humano funciona, así cada ser humano, si hace lo que Dios pensó cuando te creó, en ese propósito que puso en ti cuando te creó, si cada quien se enfoca en eso, las críticas bajarían, las preocupaciones bajarían.
Totalmente.
Ya no tengo por qué estar enfocándome en el otro, más que para agregar valor al otro, no para pisar al otro, sino para ayudar, acompañar al otro. Todo cambiaría. Y es un trabajo que nos corresponde hacer. Y bendiciones, porque ustedes también lo están haciendo desde su entorno. Y es genial, de verdad, que juntos podamos seguir creciendo, compartiendo, ayudándonos. Ahora el mundo requiere, como nunca, sentirse acompañado y escuchado. Sí.
Totalmente. Arturo Orantes, Master Coach. Un gran placer haberte conocido y tener esta breve conversación, pero muy rica. De verdad que sí. Desearte éxitos en este taller de mañana, taller conectando con tu propósito de vida. Y qué bueno que Alex Acra sigue insistiendo, sigue ahí, trayendo contenido de valor, participantes de muchísima valía. Arturo, un gran abrazo. Cuídate mucho.
Igualmente, Rey. Muchas gracias.
Un gusto,
Cintia,
Arturo.
Bendiciones. Muchas gracias.
Lindo día para ti. Gracias por estar.
Cultivemos nuestro espíritu en camino al sol.
Una vida feliz consiste en tener tranquilidad de espíritu. Eso decía Cicerón, y yo le creo. Porque la gente dice lo único que quiere es tranquilidad de espíritu para ser feliz.
Así es. Bueno, 8:38 minutos en la mañana de este viernes, 19 de abril. Y hay un timbre que me gusta y hay un timbre que no me gusta.
A ver.
Me gusta el timbre cuando me voy al recreo.
Ajá, ¿eso te da qué? ¿Tranquilidad de espíritu?
No, me da alegría.
Ya.
Me da alegría. Pero el timbre de cuando se acabó el recreo, ese no me gusta.
Ese no te gusta.
Ese no me gusta. Entonces, ¿Cuál es el timbre que va a sonar eso aquí? Vamos a,
el que se acabó el recreo.
El que se acabó el recreo.
Que se acabó el recreo porque todo se acaba.
Rey. Melissa Moya, músico, actriz, bailarina, colaboradora de Camino al Sol, nuestra profe de apreciación musical. Buenos días.
Hola.
¿Cómo estás?
Bien, gracias a Dios.
Qué bueno que estás con nosotros. Y vienes hoy acompañada de Carla Reyes González, psicóloga, educadora y artista en formación. Me encanta ese último título.
Artista en formación. Carla, bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias por tenerme acá.
Con muchísimo gusto y felices porque vienes de la mano de Melissa Moya. Vamos a hablar de qué ustedes se traen entre manos y cómo así que se acabó el recreo. A ver.
Sí, bueno, pues se acabó el recreo. Es una obra que estamos trabajando para el lanzamiento de la promoción 2025 del Dominico Americano. Carla es profesora allá y es la que se encarga de liderar este proyecto. Entonces, Carla, cuéntanos un poco acerca de cómo surge Se acabó el recreo.
Claro que sí. Pues Se acabó el recreo surge de la necesidad de los estudiantes de poder comunicar cosas que ellos viven en esa generación. Obviamente la generación de estudiantes en la que yo crecí es súper diferente a la de hoy en día.
Totalmente.
Entonces, dentro de las conversaciones que tenemos para poder elegir la obra, ellos dijeron, Miss, yo quiero comunicar el recreo. El recreo es la parte chula. Yo quiero poder expresar en una obra de qué manera el recreo repercute cosa buenísima en nosotros, que es nuestro momento de poder expresarnos. Y también de cómo comunicar situaciones que suceden dentro de los colegios, que también el teatro sirva de referente, de conector para poder comunicar esas cosas, ¿no? Entonces, es una obra chulísima donde los chicos pueden expresar esas necesidades y también cómo pueden expresar, pues, ese amor que tienen al recreo.
Me llama la atención que es una idea que surge de los estudiantes. Es decir, me encanta el recreo. ¿Cómo yo puedo explicarle al mundo mundial que me encanta el recreo? Entonces, claro. En esa misma línea, ¿quién escribió la obra? ¿Cómo Exacto. se fue construyendo todo esto?
Ah, bueno, todo el proceso surge porque los chicos pueden elegir sus temas. Y yo dije, bueno, mira, tú sabes que yo recuerdo Reese's de Disney. Esta obra me gustaba mucho y va por esa línea. Pero ¿qué tal si hacemos una adaptación que vaya de acuerdo al color de ustedes como estudiantes, como promoción, que tenga ese hint de ellos, ¿no? Su marca personal. Entonces, en ese momento se me prende un clic y yo digo, espérate, Melissa Moya, que es dramaturga, que he compartido las tablas con ella en años anteriores. Entonces yo dije, ella es genial para este proyecto, nos ponemos en contacto, ella llega al colegio, entrevista a los chicos y a partir de ahí empieza un proceso creativo donde ella me da el feedback, yo le doy el feedback, los chicos le dan su feedback y creamos todo este trabajo que no solamente lleva actuación, sino también lleva una musicalización de la mano de Melissa Moya, obviamente. Y bueno, tiene todo.
La puesta en escena es de los mismos chicos, ¿verdad?
Así ¿Cierto? Es.
¿Cómo hicieron el casting? ¿Quién iba a ser qué personaje? ¿Se canta en la obra?
Sí. Sí.
Bueno, sí.
Si está Melissa, ¿se canta o qué?
Bueno, sí. Bueno, cuando ellos me dicen que, ok, en recreo, algo inspirado en recreo. Entonces yo voy y voy a la serie de recreo, recuerdo, y primero invierto mucho tiempo en el proceso de información. Me reveo toda la serie, veo todas las películas, veo, ok, ¿qué es lo que yo le gusta del recreo? Pero comparo con las cosas que ellos también me dijeron. Y yo dije, ok, lo que ellos me están comunicando realmente se sale de la serie en sí, porque no son las mismas situaciones, no es la misma generación.
Ok, una referencia.
Entre, sí, entonces que dije, ok, vamos a utilizar la referencia y vamos a coger, ok, hay personajes ahí que son, que yo sé que son de los favoritos, vamos a ver cómo incorporamos, no esos mismos personajes, pero sí que tenga como esa misma interacción. Por ejemplo, en un grupo siempre hay uno que es quizá el más aplicado, siempre hay otro que es el más temeroso. O sea, hay una serie de personalidades que hacen contraste y eso dentro de una obra funciona. Entonces luego yo dije, ok, vamos a hacer... hicimos la estructura de la obra y yo dije, ok, lo que ellos aman es recreo, ¿y qué pasa si le quitan el recreo? Entonces, ¿qué sucede? Que hay una serie de situaciones que se presentan dentro de este, dentro de esta obra, que va más allá de un simple deseo de los chicos, porque se extrapola a una realidad de que nosotros estamos viviendo incluso ahora en la educación. Esta realidad de anteriormente tú tenías una disciplina más tradicional donde tenía sus desventajas y sus fallos, pero al mismo tiempo ahora tú tienes una disciplina que entonces es muy permisiva Entonces, ¿hasta qué punto esas dos realidades se encuentran? Y si acabó el recreo, se trata precisamente de unos jóvenes, un curso, que le quieren quitar el recreo porque alguien en su curso cometió algo muy grave y nadie sabe qué es, o sea, no saben quién es el culpable. Entonces, como sanción y para que confiesen, y mientras no se hallen, le quitan el recreo a todo el mundo y se discute si eso es legal
cualquier
o no es legal.
Cualquier parecido a la realidad.
Me parece interesante.
Exactamente.
¿Qué tan importante es el teatro en los colegios? Tú como educadora, ¿qué importancia le ves desde el punto de vista
educativo,
de terapia para los chicos, desde el punto de vista educativo?
Sí, ciertamente. Como psicóloga clínica en formación, una de las áreas en las que yo quiero incursionar en el futuro, una vez graduada, es en la teatroterapia. Y cómo llevar las artes escénicas que también sirvan de formación en la parte educativa y sea terapeuta. Con este tipo de proyectos en los colegios se trabaja mucho la dinámica de grupo. Se trabaja mucho ese self-awareness, se trabaja mucho esa apreciación artística que ahora mismo ha ido decayendo poco a poco. Entonces los chicos tienen la oportunidad de ser los protagonistas centrales de su propia historia al mismo tiempo que descubren talentos, que descubren destrezas, ¿ok? Entonces yo entiendo que los colegios deberían darle más calor, ¿no? Yo entiendo que a veces puede ser un reto, pero sin embargo los resultados hablan por sí solos. En la parte psicológica se ve mucho cambio desde el principio del colegio en septiembre, en otoño, hasta final de colegio, de cómo se desarrollan los grupos, cómo se integran mejor. En la parte educativa se ven muy buenos resultados de cómo se trabaja mejor su atención, ¿no? Uh-huh. Y en la parte teatral, bueno, pues cuántos beneficios tiene el teatro, sobre todo tanto en la parte terapéutica como educativa. Esa es mi intención de como educadora, psicóloga y artista en formación, traer este tipo de proyectos de la mano con otros artistas del nivel de Melissa Moya.
Me parece que es un gran aporte, sí, también a la uh-huh, digamos, a la salud mental de los jóvenes, uh-huh, porque como no trabajan todo bajo un esquema de una obra, claro, que ya existe, sino una obra que ellos quieren comunicar, permite también que ellos muestren, visibilicen cuál es el tema que les está preocupando en ese momento. Se hace una obra de eso, pero al mismo tiempo los adultos están viendo qué está pasando por la mente de esos muchachos. Dicen sin decir, digamos, sí, nos dicen sin decir para poder ayudarles.
Y un empoderamiento también. Total. Porque los chicos toman parte de su propia... o sea, mira, por ejemplo, en el mismo proceso de casting, tú que me preguntaste algo sobre eso ahorita, a la hora de hacer la dramaturgia, por ejemplo, se selecciona, ok, estos son los personajes, yo selecciono un fragmento que es importante, ya sea un monólogo del personaje o algo así, y ellos van audicionando. Y según cada quien dé con el personaje, pues se van seleccionando quienes sean más apropiados. Pero ellos mismos, o sea, en este proceso de dramaturgia particular, como es algo para ellos, se adaptan muchas cosas que ellos tienen. O sea, yo recojo del mismo curso cosas que ellos tienen. Por poner un ejemplo, uh-huh, a propósito que hablábamos de idiomas en estos días, dentro del el dominico es un colegio donde hay personas de diferentes nacionalidades. Entonces, dentro del curso, por ejemplo, cuando yo llegué, yo veía que había algunas personas que hablaban más inglés, otras personas que hablan mandarín. Entonces yo, por ejemplo, dentro de la obra hay personajes que hablan en mandarín y que aunque tú no lo entiendas, hay un personaje, por ejemplo, que casi todo lo que dices es en mandarín. Entonces sí los entienden lo que hablan en ese idioma, los demás no, pero igual va con la historia y es parte de y cómo se usa lo que tú tienes, las habilidades que tú tienes. Mira, yo la voy a usar para este personaje. Y como ellos mismos, yo, por ejemplo, después de que yo hice la obra y hice la estructura, cuando ellos mismos estaban haciendo la primera lectura, cómo se cambiaron cosas de acuerdo, ok, mira, tú lo estás diciendo de esta manera, o apropialo más a ti, ok, eso me funciona, vamos a cogerlo. Entonces ellos se sienten parte de, porque cosas se modifican para que les funcionen más a ellos.
Mira, y en esa dinámica, ¿cómo cambia la actitud de los chicos en el aula convencional a propósito de estar involucrados en esta obra?
Bueno, te cuento que pasa lo siguiente. Obviamente los chicos, al tener este nivel de compromiso, pues hay como un trade donde los profesores le dicen, bueno, ok, tú tienes que ensayar con Miss Carla y Miss Melissa, uh-huh, pero necesitamos esto de ti. Entonces los chicos se entregan a tiempo, llegan a tiempo y dicen que tengo que ensayar. Entonces es una motivación que los ayuda en la disciplina y como colegas dicen, mira, pero la obra me ayuda a mí. porque los chicos están tan comprometidos con el proceso, pero no abandonan su proceso en la parte académica. Y algo que mencionó Melissa es trabajar ese multiculturalismo que tiene el Dominican American School, que dentro de su visión y de sus valores, eso es una parte crucial. Y me gusta que esta obra no deja a la comunidad asiática, que es increíblemente grande en el Dominican American, sino también a la comunidad que viene del extranjero en cualquier país europeo, ¿no? Y también dominicanos, o sea, se trabaja mucho, se disfruta mucho, pero lo más importante, que esta obra no es solamente para los chicos, sino también para los adultos docentes. Y ese es otro giro súper bueno.
Sí, porque como me había mencionado ahorita, se presentan esos dos contrastes de no es la misma educación de la que vinimos nosotras que la educación de la que vienen ellos. Entonces, ¿cómo ellos reflejan eso? Y los jóvenes, la verdad es que están haciendo la promoción 2025 del Dominico, está haciendo un muy buen trabajo.
Melissa, tú has tenido la oportunidad de trabajar en distintos colegios, montando obras de teatro, musicales. Sí. ¿Qué importancia le ves tú a esa parte artística, a esa parte lúdica en el proceso formativo de los chicos?
Mira, yo veo un cambio fuerte en las personas que asumen ese rol. O sea, los jóvenes que trabajan en una obra de teatro empiezan a veces quizá con una actitud muy diferente a aquella con la que terminan. Sobre todo si son personas que a lo mejor no lo habían explorado antes. Yo veo cómo crecen en el proceso, porque no todo el mundo se adapta al proceso. Hay gente que te dice, no, mira, a mí al final no me gusta, o yo no me veo en eso, o no toman la responsabilidad. Pero lo cierto es que el teatro es un trabajo en equipo. Si tú faltaste y tú eres el personaje principal, no es que tú te lo sabes, es que si tú no estás aquí para ensayar con el resto del equipo se va a perder. Y cómo esa dinámica de, wow, yo no solamente soy responsable de mi trabajo, sino que mi falta de trabajo afecta a los demás. Entonces, ¿cómo obliga incluso al mismo grupo a compenetrarse? Como, por ejemplo, hay un grupo, uno de los grupos de tres personajes que son amiguitos, que siempre se supone que se juntan. Y yo les dije en una, mira, ustedes en la vida real comparten mucho, porque es que yo no estoy sintiendo una química que yo necesito sentir en sus personajes. Yo veo como que ustedes dos sí, pero veo a la otra persona aislada. Entonces, eso hay que trabajarlo. Como incluso en sus mismas amistades eso puede influir. Entonces, el proceso de teatro realmente... para mí es muy fructífero. Yo veo que los chicos, sobre todo, comienzan a perder el miedo. Gente que piensa que quizá yo no sería capaz de hacer esto, que no, que quizá yo no, eso no es para mí, yo no lo puedo hacer. ¿Cómo atreviéndose y lográndolo? Ven, ok, pero yo sí soy capaz. Y cómo eso les va a servir en un futuro, cuando sean profesionales, ya sea en eso u otra cosa, para ellos poder expresarse frente a la gente, en su mismo trabajo, donde sea, sin que sea una carga para
manejando
ellos.
El temor. En un curso pueden haber 20, 25 estudiantes. Ustedes hacen un casting y montan una obra de 10, 12 personajes. ¿Qué ustedes hacen con el resto de los chicos? ¿Cómo los involucran?
A ver, en este caso, es una de las obras más retadoras que he trabajado. Bueno, es la segunda que trabajo específicamente para lanzamiento de promoción. Y el lanzamiento de promoción generalmente son 60 personas.
Ya.
Entonces, en esos casos participa por lo menos la mitad. En esta obra tenemos más de 30 personajes en escena. Entonces, pero eso lo hace más.
El resto trabajo trabaja
el alimento y bebida, decoración. Hay que buscarle oficio.
Porque no es que bailando, eso es actuando. O sea, 30 personas con parlamento.
Para los adultos que nos están escuchando, en nuestra época no había eso de... ¿Qué lanzamiento de promoción?
No, nada de eso. Los tiempos han cambiado.
Uno con mucho esfuerzo a lo mejor hacía una camiseta. A lo mejor.
La camiseta.
Y eso era como lo más grande.
Así es.
Ahora hay lanzamientos, eventos, espectáculos, fuegos artificiales.
Sí.
¿Cuál es la importancia que le ven estos chicos a ese momento de lanzar su promoción? Porque ellos están haciendo un gran esfuerzo para una presentación, para un momento.
Yo creo que esa es la generación que vio High School Musical. Y dicen, eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo no se hacía antes?
Pues sí, lo que yo he visto es que los chicos preparan todo esto porque también viene de una necesidad de comunicar. Y los chicos dicen, sí, nos queremos lanzar, pero ¿a través de qué? ¿Cuál viene siendo el medio? Y me alegra mucho de que el Dominico Americano pues apoya que a través del arte pueda hacer ese medio, ese canal para poder que los chicos se lancen, que los chicos se expresen. Realmente ha sido muy gratificante.
En la carita que ella pone, si la pueden ver. Carla, ¿y cuál ha sido el feedback que te han dado, por ejemplo, los padres? ¿Ya han podido hablar con padres sobre
Hay
esto?
Hay padres que se han acercado, incluso dentro del grupo de padres tenemos una actriz. Entonces, ella ha sido alguien que nos ha dado feedback. Tenemos padres que nos han ayudado con la escenografía directamente y nos dan feedback. Realmente es una comunidad de padres de esta promoción que se involucra al 100%. ¿Qué tú necesitas, Miss Carla? ¿Qué te mando? Te mando al chofer con no sé qué material.
Qué bien. Es decir, se involucran en todo el proceso. Entonces, esta es una obra que su audiencia es cerrada porque es para los miembros del dominico americano. Pero para los padres que nos están escuchando, para las escuelas, los colegios que nos están escuchando, palabras finales que tengan ustedes sobre motivarlos, ¿no?, a involucrarse en la parte artística, en los colegios, en la escuela.
Bueno, tomando en cuenta los beneficios que nosotros acabamos de mencionar, nosotros exhortamos, y esto es algo que no lo digo por nadie en específico, pero sí importantísimo. En los últimos años yo he visto que se ha desarrollado como cierto aire de competencia entre los colegios, entre las diferentes actividades que realicen. Y yo he tenido oportunidad de trabajar en lugares donde este tipo de obra es más percibida como algo para levantar el nombre de la institución.
Okay.
No es el caso de acá, o sea, incluso la misma promoción que esté involucrada en esto. Pero a veces los colegios hacen una obra con el fin de, no, yo lo voy a hacer porque el otro colegio lo está haciendo, o vamos a mejorar esto. Y realmente lo más importante de fomentar el teatro en el colegio es los beneficios que trae para los mismos estudiantes, y lo otro va a caer de la manta. Uh-huh. Entonces, teniendo eso en cuenta, uno no puede pretender tener una obra de buena calidad sin uno invertir en ella. Y no me refiero tanto como a invertir en dinero, sino invertir en tiempo, tener una proyección de que si yo quiero un musical, por ejemplo, yo quiero un musical de tal cosa, que se le dé su tiempo, que cuánto tiempo toma esto. Uh-huh. Esto no es algo express. Yo quiero realmente que salga de calidad. Eso no es, ok, ensaya con tres jóvenes en
un mes. Es decir, no es algo cosmético, sino que tiene un real sentido.
Entonces, a veces hay colegios que no tienen la noción de lo que implica llevar un trabajo así. Si con profesionales una obra de ese tipo tarda unos 3 meses, imagínate.
Por supuesto. Bueno, pues nosotros contentísimos de tener y de haber recibido aquí a Carla Reyes González, educadora, psicóloga y artista en formación y encargada del proyecto de esta obra de lanzamiento de la promoción del dominico americano de
2025.
Se acabó el recreo. Melissa Moya, gracias por traernos a Carla y hablarnos y seguirte involucrando en ese tipo de cosas, como que te queda bien.
Gracias. Y un saludo especial para la Promo DAS 2025. Pueden seguirlos en sus redes, @ Promo DAS 2025.
En la tuya no había redes sociales.
En mi tiempo
gracias,
no había ahí.
Muchísimas gracias.
Y por supuesto, éxitos en el lanzamiento y que todo...
Y que se animen otros colegios
a... Que cumpla su propósito.
Claro.
Sí.
Un abrazo a ambas.
Muy buen fin de semana.
Gracias.
Bueno, y tú sabes que escuchando a Melissa, yo recuerdo mi época en el Politécnico, María de la Altagracia en Villa Duarte.
El mío se llamaba Reto 92.
Y mi promoción, Vivencias 91.
Ay, Dios mío.
¿Y cuáles eran las vivencias? A veces nos hacemos las preguntas. Pero sí recuerdo esa época en el Politécnico donde teníamos de una forma regular obras de teatro, presentaciones artísticas, y cómo eso
de
nosotros, es decir, cada fecha patria pues tenía ahí una presentación, una obra, había algo artístico involucrado con todo eso, y de una forma u otra, bueno, pues eso, a los que participábamos de eso, nos fue marcando en la vida adulta.
Y se valida una vez más
eso,
la formación de los politécnicos.
Por eso insisto, ese formato de los politécnicos es bueno, es válido, no estemos inventando que si tanda extendida. Óyeme, ese método, el de Politécnico, sí, el de las monjitas.
Acuerdo,
ese 100%. Funciona, eso funciona,
eso funciona.
Y los politécnicos que han incorporado el tema técnico, funciona en los distintos pueblos. Ese es el método que funciona. Entonces, Ministerio de Educación, no estén inventando el agua tibia. Ese método funciona y está ahí. Y ha sido probado por décadas. Manejado, gestionado de una forma muy certera. Así es que qué bueno que tanto Melissa como Carla traen este tema en el día de hoy. Y bueno, mañana sábado, antes de irnos, recordar que desde el Círculo de Locutores Dominicanos, junto con World Voices, vamos a estar celebrando el Día del Locutor Dominicano, que se celebró ayer, día 18 de abril. Cada 18 de abril es el Día del Locutor Dominicano, pero en esta ocasión vamos a celebrarlo mañana, día 20, sábado 20, en el auditorio de la Biblioteca Nacional. A partir de las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, vamos a estar escuchando voces que nos han acompañado a través de la radio, de la televisión, de distintos eventos. Gente que ha hecho y tiene una carrera espectacular, que tiene mucho que decir y mucho que aportarnos. Entonces, vamos ahí a disfrutar de una conversación con don Elis Pérez. Él va a hablar sobre Mi Vida, Mi Legado, su libro que recién hace algunas semanas lo publicó. También Lisette Selman estará hablando de reinventando la voz. También Yagna Tavares hablará sobre la ética del comunicador. Uh-huh. Y don Rubén Darío Aponte estará ahí con la radiografía del locutor dominicano. Todo esto va a ocurrir en el marco de esta celebración y hay una persona muy especial que queremos mencionar, que es Manuel Herrera, Manny Herrera. Y él hace, bueno, él es como la figura a quien está dedicado esta semana del locutor. Así es. Entonces, Manny va a estar hablando sobre la hermandad, pilar humano de la industria. Y estamos muy felices porque con Manny nos une una relación de amistad desde hace muchos años, profesional también. Uh-huh. Y qué alegría nos da de este dominicano que tiene ya unos 40 años en Estados Unidos, teniendo una carrera muy exitosa y al mismo tiempo tendiéndole la mano.
Aplicando esto de la hermandad.
Exactamente.
A las personas que llegan allá. Así
es. La entrada es libre, el registro es a través de la página del círculodelocutores.com, pero es un aforo que es limitado. Así es que si no te has inscrito, te invito a que lo hagas tempranito ya.
Dicho, porque el aforo yo creo que está lleno.
El aforo está lleno, pero de repente sentadito ahí en un escalón cabes.
Es
sí,
posible,
así es que esta es mañana, celebrando este día, y le hemos puesto como título Reconecta tu voz, junto con el Círculo de Locutores Dominicanos. Entonces, ahora sí nos vamos.
Si el universo di todo eso.
Si el universo sigue conspirando, si usted quiere y si nosotros estamos aquí, tendremos
un nuevo camino al sol.
Bueno, pues nos vamos con
música. Nos encontramos el lunes o tal vez nos vemos mañana. Reconecta con tu voz.
Exactamente. Entonces nos vamos con Mark Anthony. Y esto es, ¿cuál es la que le gusta a Eli? ¿Qué precio tiene el cielo? La música, responsabilidad de Elizabeth.
Atención, soy.
Muy bien.
Hasta el lunes.
Aquí termina Camino al Sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo Camino al Sol.